Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
En esta hora de radio nos disponemos a bajar a las catacumbas humanas. Siempre hemos defendido cómo el ser humano es maravilloso cuando es y hace cosas maravillosas. Pero también conviene subrayar que hay seres humanos que por su maldad definen la complejidad del hombre. No sé si mi compañero y mi amigo Miguel Ángel Almodóvar está de acuerdo en la afirmación de que el ser humano es maravilloso cuando es y cuando hace cosas maravillosas, pero también capaz de bajar a sitios realmente increíbles de maldad. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Yo creo que desde el principio de los tiempos, incluso de los tiempos míticos, ya hay una historia en el inicio de Caín y Abel. Y luego, pues si recurrimos a la primera literatura, pues la Ilíada y la Odisea y las maldades profundas de los atridas todavía nos estremecen, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, ayúdame a presentarte a mis nuevos oyentes del Viernes en la Noche. Es un hombre al que asociamos, es muy multidisciplinar, es decir, igual podemos mantener una conversación con él que verse sobre arte, sobre vino, sobre gastronomía, como bajar al mundo de la crónica negra. ¿De dónde viene toda esa multidisciplina de aficiones, de vocaciones y de trabajo profesional, Miguel?
Yo creo que es generacional. Yo nací en el 50 y soy de esa generación que trataba de encontrarse. En general, pues todos iniciábamos dos o tres carreras, no acabamos ninguna. En mi caso, pues sí que acabé una, Ciencias Políticas y Sociología. Lo hice un doctorado en Historia del Pensamiento, pero vamos, lo habitual, la gente que me rodeaba, no acababa nada y sin embargo tenían un interés enorme hacia todo. Probablemente porque vivíamos en tiempos de gran oscuridad, en el pretérito pues casi todas las cosas están prohibidas, las lecturas, lo cual yo creo que nos excitaba extraordinariamente a buscar, a encontrar. Lógicamente, probablemente hemos tenido muchos conocimientos inútiles, pero ahora que después de que Steve Jobs nos explicara en ese discurso maravilloso de Stanford, como todos son puntos que al final yo creo que son como los dibujos infantiles, uniendo los puntos aquello cobra una forma y cobra un sentido. La verdad es que nada me es ajeno, y la criminología, como sabes, incluso pues desde un punto de vista sociológico me ha interesado muchísimo y he tenido la oportunidad de dar clases a tres generaciones de alumnos en la Universidad Camilo José Cela, que todavía me llaman y nos encontramos y todavía pues discutimos de cosas o me preguntan. Creo que es un elemento de la cultura, de nuestra cultura, muy importante. Eso que se llama crónica negra o crónica de sucesos.
Uh-huh. No es difícil engancharse a Miguel Ángel Almodóvar en términos profesionales, uh-huh, y mucho menos en términos personales. Miguel, ¿a cuándo se remonta el periodismo de sucesos, la crónica negra? Es decir, además de a cuándo se remonta, ¿por qué interesan tanto estos asuntos que a priori generan un punto de repeluz?
Quizá porque siempre nos estremece, y lo citabas al principio, esa sima que a veces encontramos en el alma humana. Me refería pues a las dos epopeyas de Homero, a la Ilíada y la Odisea. Yo creo que la crónica de sucesos como tal probablemente empieza en los siglos XV y XVI, es decir, en la transición de la Edad Media y el Renacimiento, con lo que se llaman las relaciones de sucesos, que luego pues dan lugar a los pliegos de cordel, a las coplas de ciego, en las que se cuentan pues horrorosos crímenes. fundamentalmente para un público iletrado que no sabía leer ni escribir, y se transmitía de manera oral. Después llega pues la difusión de la imprenta, de la prensa escrita. Yo creo que la crónica de sucesos siempre ha tenido un papel, siempre ha tenido un lugar. Hay momentos evidentemente trascendentes, como puede ser pues el inicio de la publicación del caso en España en 1952, o lo que antes habían vivido los estadounidenses, pues con su gran depresión y el momento álgido del bandolerismo, del gangsterismo en ciudades como Chicago o Nueva York.
Y a la hora de hacer periodismo de sucesos, de hacer crónica negra, ¿hay algún código ético, alguna línea que no se debería rebasar?
Yo creo que hay muchísimas líneas que no se deberían rebasar y desgraciadamente se han rebasado hace algún tiempo. Si nos referimos a España, yo creo que hay un antes y un después de 1993 y los sucesos de Alcácer, donde se cruzan todas las líneas y se convierte lo importante en impactante, se convierte la información en espectáculo. Yo creo que ese es el punto en el que las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que en España se ha hecho una crónica de sucesos, una crónica negra de primerísima claridad, de primerísima calidad. Me atrevería incluso a decir que en el oscurantismo franquista, donde realmente nada evocaba la realidad, recordemos aquellos nodos triunfalistas en el que era rara la semana que un español lo inventaba, pues algo sorprendente, ¿no? Pues un coche que volaba y que además funcionaba con carburo. Dentro de esa España alejada de la realidad, el caso, que decía, surge en 1952, todavía una época verdaderamente, verdaderamente dura. Hay que tener en cuenta que los tratados con Estados Unidos del 53, España está absolutamente aislada del contexto internacional, solo queda en España una embajada, la embajada argentina, del famoso doctor Arce. En ese aislamiento, el caso, yo creo que es lo que empieza a remitir a los españoles a una realidad social terrible, de ignorancia, de angustia, pero que en alguna medida estaba reflejando lo que era la España de verdad. La crónica de sucesos, en fin, se podrían citar multitud de nombres. Ha tenido, yo creo que grandísimos, grandísimos periodistas, gente que manejaba el oficio y manejaba la pluma de una manera admirable. Bueno, hoy estamos en otra cosa.
Miguel, de la cantidad de sucesos desde el punto de vista informativo, incluso como investigador que has podido participar, ¿puedes destacar uno que te haya impresionado especialmente por cualquier razón? Sí. Precisamente por duro, por agresivo o por ingenioso, ¿cuál ha sido?
Fíjate, si me dejas, Adolfo, te voy a decir dos, muy brevemente, para no ocupar espacio. El primero es la muerte de Jarabo en 1959, yo tenía 9 años, y yo iba por los bares, entonces los niños íbamos a los bares, era casi nuestro hábitat natural, nos llevaban nuestros padres varones, quiero decir, las señoras no lo pisaban. Entonces no se ha hablado de otra cosa, nada más que el juicio a Jarabo fue una cosa verdaderamente impresionante también en la España franquista. Por primera vez se juzgaba a alguien que no era un pobre desgraciado, que no era un medio tullido, que no era un deficiente mental, era alguien de clase alta, alguien informado que había cometido un horroroso crimen, y era el tema de conversación en todas las partes. Mi padre era policía. Mi padre era policía, aquella noche le tocó cubrir, bueno, era un gris, dicho en términos coloquiales, y le tocó pasar la noche en la prisión de Carabanchel cuando ejecutaron a Jarabo. Yo nunca olvidaré, yo, como digo, tenía 9 años, entonces a los niños de 9 años no se les contaba nada, pero aunque a mí, cuando mi padre llegó a casa, mi madre me dijo que me fuera a mi habitación, yo oí a mi padre vomitar en el baño, fue al baño y empezó a vomitar, y le explicó más o menos a mi madre lo que había visto, el horror de aquella ejecución que, como hemos comentado en alguna ocasión, fue atroz. Aquello me impresionó extraordinariamente. Y luego ya, muchos años después, en 1986, yo hacía un programa precisamente de Crónica Negra en Onda Madrid, aquí en Madrid, se llama Crónicas del Vértigo, con un personaje, Agustín Gómez, que luego ha sido responsable en Antena 3 de sucesos, entonces era mi becario, y sucedió un hecho en Madrid verdaderamente muy de esa España profunda, pues un guardia civil que vino de Luarca siguiendo a su mujer, que sospechaba y sospechaba fundadamente, tenía una relación con un vecino de esta ciudad asturiana, llegó a una pensión de la calle La Victoria, calle Taurina, donde las haya en Madrid, entonces, en la pensión Veracruz, bueno, descubrió que sus sospechas eran fundadas y le pegó un tiro al amante de su mujer, le mató. Las circunstancias que el tribunal que le juzgó consideró que había enajenación, estuvo 2 años en la cárcel y luego después finalmente pues volvió con su mujer y no pasó nada, excepto que había dejado un muerto en la carretera. Pero me impresionó muchísimo el propietario de esta pensión, cómo reflexionaba y cómo le explicaba al guardia civil, cosa que luego nos contaba él en directo, pues le dijo, mire, esto es absurdo porque usted ha cometido un delito, y el guardia civil le explicaba, es decir, el imaginarme aquella conversación entre el propietario de la pensión y el homicida, porque el homicida le entregó acto seguido el arma, la descargó, era un profesional, era un guardia civil, descargó, desmontó el arma y se la entregó al propietario de la pensión. Aquel suceso me impresionó muchísimo. No digamos, como a todos los españoles, el hecho de Alcácer, que creo que nos sumió en un terrible estupor.
A ti que estás detrás de la radio, y naturalmente a Miguel Ángel Almodóvar, tienes una cita con La Hora Negra entre el viernes y el sábado. Va a ser, sin duda, una hora y una temporada vertiginosa. Almodóvar, hasta la semana que viene. Gracias.
Ya sabes que para mí es un placer.
Igualmente, gracias.
Volveremos.
Gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Quiero recordar un hecho que impactó a la opinión pública mundial. El accidente aéreo de un grupo de deportistas de jugadores de rugby que lograron sobrevivir gracias a ingerir la carne de sus compañeros fallecidos y a la osadía de dos de ellos que decidieron encaminarse a no se sabe dónde, aunque finalmente vivieron para contarlo. Con uno de ellos estuvimos hablando. Roberto Canessa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Hoy es usted un médico reconocido, es cardiólogo y es habitual su participación en diferentes congresos como el que ahora le ha traído a España, concretamente a Barcelona. Cuando se cumple el aniversario del rescate, ¿siente alguna sensación extraña? ¿Se siente diferente?
Sí, en esta convocatoria he venido a una conferencia para una industria farmacéutica. Como tú bien decís, mi actividad ahora es en la cardiología pediátrica de corazón de niños. Y bueno, y de dar conferencias motivacionales para empresas, ¿no? De donde se usa esa experiencia de la montaña, donde nos hizo trabajar en equipo y con los pocos elementos que tenía salir adelante. Es un poco la sensación que tengo acá en España en este momento, que tienen esta gran crisis y veo cómo están tratando de reagruparse para salir adelante, ¿no? Es algo parecido a lo que me pasó a mí. Y bueno, y revivo en las voluntades de España las ganas del hombre de superarse, ¿no?
Vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado, la idea de cómo sobrevivir a aquella tragedia, de alimentaros de otros compañeros. ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que afortunadamente hizo que sobrevivierais?
Bueno, esa es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente como médico y 30 y 39 años después me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características del ser humano ha adaptado a una situación terrible que yo he visto después replicarse en otras grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo, emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía, y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
¿Cómo conseguí sobrevivir durante esa travesía, esos 10 días recorriendo los Andes?
Bueno, en las medias de rugby pusimos carne que habían cortado nuestros compañeros, nos dieron sus mejores ropas, nos dieron sus mejores ilusiones y sus sueños. Así que yo creo que éramos en realidad 16 que caminábamos, porque teníamos todas las ilusiones de ellos de poder llegar. Llevamos carne, llevamos grasa. Ya la comida para nosotros era algo habitual, te acostumbras totalmente a ese tipo de comida. Era como un paso que habíamos dado que ya estaba superado. Por eso te digo que pienso que lo nuestro fue como si una mano maldita dijera, bueno, vamos a hacer un experimento humano, vamos a poner 16 personas a ver si logran, en realidad 45, y ver si logran sobrevivir. Y bueno, cuando nos estábamos acomodando, entre medio cayó una luz antes de salir, o sea que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos más ahí, que teníamos que salir a caminar. Uh-huh.
39 años después, ¿cómo recuerdas el momento en que Nando y tú encontráis al hombre, al arriero chileno que dio la voz de alarma y que permitió que rescataran al resto de vuestros compañeros?
Y fue una gran alegría de sentir que habíamos cumplido, que no le habíamos fallado a nuestros amigos, que lo habíamos logrado por nosotros mismos, y me di cuenta de que el hombre tiene que hacer lo que puede, donde está y con lo que tiene, que no tenés que quejarte si tuviera esto, tuviera lo otro, tuviera más allá, que tenemos que usar nuestras herramientas para arreglarnos solos con lo que tenemos para hacer adelante, y que lo habíamos logrado, que íbamos a poder volver a nuestras casas, y todas esas sueños, ilusiones de estar de vuelta, lo habíamos logrado.
Bueno, por fin os encontráis de nuevo con la civilización, con gente, por tanto la solución ya estaba más que a la vista. A partir de ese momento, ¿cómo cambió tu vida?
Y bueno, en ese momento, al otro día, llegó la BBC de Londres a preguntarme qué había pasado, cómo habíamos salido de la muerte, si empezó una fama mundial que nunca hubiera pensado que iba a existir. Y yo dije, bueno, yo este bus de la fama no me lo voy a tomar. Yo luché para salir de la cordillera y volver a mi familia y a mis amigos y a mi carrera de medicina, y tuve la suerte que compañeros de facultad me llevaron volví a estudiar a la universidad, así que de mañana iba a estudiar medicina, y me daba cuenta que una persona normal, que si no estudiaba perdía los exámenes, y de tarde era famoso. Y bueno, y así me invitaron a España, me invitaron a muchos lados, grandes amigos como el padre Luis de Lezama, que me ayudó mucho espiritualmente en ese momento. O sea que pude tener esa vida binorma que todavía me acompaña.
Roberto Canessa, gracias por atenderme. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, y quiero mucho a España y muy agradecido de esta entrevista. Que pase bien.
Hoy me estoy presentando, nos estamos presentando. Vamos a seguir recordando cómo vivimos la Crónica Negra, que es un anticipo de lo que va a ser esta hora negra, esta temporada.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Fue el 5 de febrero de 2003, cuando un hombre de 28 años y empleado de la limpieza que esperaba el autobús en la Alameda de Osuna, en el madrileño distrito de Barajas, muy cerca del aeropuerto, fue encontrado muerto de un balazo. Analizando el escenario del crimen, a los investigadores policiales inmediatamente se les vino a la mente el caso del francotirador de Washington, cuyo caso ya relatamos hace algunas semanas en la noche de COPE y cuyas fechorías había tenido lugar solo un año antes. Este es el juicio de una historia que mantuvo en vilo a los madrileños. Miguel Ángel Almodóvar nos contó el desenlace.
Bueno, finalmente en el juicio el asesino de la baraja fue condenado a 142 años por matar a 6 personas e intentarlo con otras 3, es decir, 6 crímenes y 3 en homicidios en grado de tentativa. El tribunal reconoció la validez, esto es muy importante, la confesión realizada por Alfredo Galán a la policía. Hay veces que esto no sucede de una manera tan clara, pese a que luego, posteriormente, él se retractó de todo lo dicho y en el juicio guardó silencio. Esto, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados en este país donde no hay una norma clara para castigar el perjurio. En fin, los delincuentes dicen una cosa ante la policía, luego al juez le dicen que es que le estaban presionando, que le obligaron, etcétera, y todo esto se sigue consintiendo. Parece que ahí el tribunal actúa, desde mi punto de vista muy personal, desde luego con sensatez, y da por buena la declaración que hizo ante la policía. El fallo elevó al máximo las penas por el manifiesto, esto dice textualmente la sentencia, por el manifiesto desprecio a la vida humana de Galán y la alarma social que causaron sus crímenes.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La tragedia comenzó la mañana del 4 de agosto de 1892, justo el día en el que estaba previsto firmar las escrituras de la nueva mansión y a nombre de Abby, la madrastra. Aquella mañana, Andrew Borden había salido temprano para hacer recados en el banco y en la oficina de correos. Regresó a casa a las 11 menos cuarto de la mañana. 15 minutos más tarde, a las 11 en punto, en el cuarto de estar de una casa vieja y triste de Fall River, Lizzie encontró a su padre. Había recibido 11 hachazos en el cráneo, con la cabeza convertida en una pulpa irreconocible. Estaba tumbado en el sofá, empapado en sangre, donde debía de estar dormitando cuando le golpeó el asesino o la asesina. Rápidamente empezó a gritar llamando a la criada: Bridget, rápido, baja, padre está muerto, alguien ha entrado y lo ha matado. Inmediatamente se pusieron en contacto con el médico y esperaron acontecimientos. Pasaría más de una hora antes de que hallaran el segundo cadáver. Porque hijastra y criada daban por hecho que Abby había salido de casa para asistir a una amiga enferma. Fue una vecina, Alice Churchill, que había acudido a consolar a Lizzie, quien, junto a la criada, se dirigió a la habitación de la madrastra y al llegar la encontraron de rodillas en el suelo y con 21 hachazos en la cabeza. Yacía en el suelo de un cuarto de invitados del piso superior, con el cráneo hecho una masa de sangre y huesos astillados. Se encontraba cerca de la cama y el cuerpo estaba frío y la sangre coagulada, por lo que el forense llegó a la conclusión de que había muerto unas horas antes que su esposo. Miguel, antes de continuar con la historia, a partir del hachazo 10, ¿cómo se puede contabilizar hasta 21?
Pues bueno, esto, la técnica forense tiene métodos muy precisos para ir viendo dónde se producen los cortes, cómo está roto el hueso en cada una de las partes. Hablaremos de esto más adelante porque las cabezas de los asesinados fueron objeto de investigación durante muchísimos años, no solamente en el momento en que se produjeron los hechos. Lo cierto es que en el correspondiente registro la policía encontró en el sótano de la casa 4 hachas y una azada cubierta por ceniza de carbón recién aplicada. En este punto hay que decir que la prueba principal que esgrimió la acusación era un hacha que todos tus oyentes pueden ver en internet. Es un hacha multireproducida. Es un hacha rota, que tiene el mango roto. Curiosamente es el hacha que no tiene ningún rastro ni de sangre ni de restos de una limpieza posterior. Es decir, esa limpieza posterior se encuentra enlazada que en caso alguno se esgrimió en el juicio como arma homicida. Este azada cubierta con ceniza de carbón aplicada hacía muy poco tiempo. En cualquier caso, todo esto y sobre todo ese escaso cuarto de hora que has explicado que media entre la llegada del padre y su muerte, cuando Lizzie le descubre, empieza a gritar y alerta a la criada que estaba pues, echándose una siesta o medio dormida en sus habitaciones, digamos, estaba en su momento de reposo, en su tiempo de reposo. En ese cuarto de hora realmente es muy difícil entender o concebir que alguien pudo realizar este crimen. Lógicamente la policía inmediatamente sospecha de Lizzie, la considera la única sospechosa, algo que ha hecho revisar el caso repetidas veces, ¿no? Porque también hubo allí ciertas cosas que podían apuntar a un culpable al que la policía en caso alguno buscó. Es decir, la policía vio claramente desde el principio que la asesina debía ser Lizzie. Y sobre todo porque, había medida muy poco tiempo entre la llegada del padre y su muerte, porque fue la primera en descubrir los cuerpos y fundamentalmente porque su hermana Emma tenía una coartada absolutamente irrefutable, absolutamente creíble, ya que ese día estaba en casa de una amiga a 25 kilómetros del lugar del crimen.
Hemos acudido, como siempre, a nuestro hombre de confianza en los Estados Unidos, el corresponsal de COPE, Juan Fierro, para que nos haga una fotografía de lo que hoy es Fall River y qué recuerdos quedan de aquellos hechos.
Buenas noches, Adolfo. Pues Fall River es una pequeña ciudad a 74 kilómetros al sur de Boston que no olvida lo ocurrido aquel 4 de agosto de 1892. Y no lo olvida porque resulta rentable, porque hay mucho turismo interior que busca en Fall River los ecos de aquel doble asesinato. Aunque desde hace años, desde el ayuntamiento y también desde la sociedad histórica de la ciudad, se ha intentado inclinar la balanza del lado de la inocencia de Lizzie Borden, a muchos de los habitantes de Fall River no les molesta su historia y aseguran que nunca se sabrá la verdad. No hace ni un año salía a la luz pública el último de estos intentos, un amplio volumen, más de 1000 páginas y 500 fotografías, recopilado por 2 historiadores de la ciudad, que ofrece una imagen amable de Lizzie, donde se desvelan por primera vez las cartas que escribió desde la prisión y las constantes visitas al cementerio para detenerse ante la tumba de su padre, que no de su madrastra. Fall River sigue su vida. La casa escenario de los asesinatos es hoy un pequeño hotel donde como souvenir se puede comprar muñequitas con la cabeza partida y en verano se puede asistir a una de las muchas representaciones que recrean lo sucedido aquel lejano mes de agosto. Mientras, los niños en los Estados Unidos siguen cantando esa copla la noche de Halloween, aunque no únicamente, ya que también es acompañamiento tradicional a la hora de saltar a la cuerda.
Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre.
En esta hora negra buscaremos y encontraremos entrevistas, testimonios de condenados, de arrepentidos, en definitiva, los protagonistas de la Crónica Negra. Otra cosa que se aprende al ingresar en prisión, Mario, es que la cárcel tiene un olor característico, ¿no?
Así es, fíjate, cuando después de pasar ese control que decía Jesús Calvo, ¿no?, de lo de la Norac, se abre una puerta metálica y entras ya propiamente en la cárcel, ¿no? Es un olor extraño, huele a lejía, a humanidad, un olor muy característico que te acompaña, que se te mete en la pituitaria, que vas a vivir con él siempre, ¿no? Yo cuando me dieron permisos y volví a la cárcel, me encontraba de nuevo con ese olor que casi se convierte en tu compañero inseparable, ¿no? El olor y el ruido, los ruidos metálicos del cierre de las celdas, de los movimientos de los rastrillos, los ruidos de las noches cuando los presos gritan, ¿no? Olor y ruido, ¿no? Dos características muy especiales de la cárcel.
¿Ese sonido te resulta familiar?
Claro. Es el sonido del cierre de una celda, ¿no? Es en vivo es todavía más metálico. Y además pone en marcha una parte del cerebro que dice, ya está, ¡clac!, ya está cerrado, ¿no? Uh-huh. Es como si dijéramos la señal de la soledad carcelaria.
Estamos hablando de lo que se aprende cuando se entra en la cárcel. Un color, un olor, un sonido. También se aprende que a la cárcel no se pueden llevar 500.000 pesetas, ¿no, Mario?
Se puede llevar mucho más.
¿Ah, sí?
Sí, la cárcel puedes llevar todo el dinero que quieras. De hecho, había mucha gente que tenía en su cuenta millones. Bueno, no muchos, pero algunos. Concretamente traficantes de droga, ¿no? O sea, lo que ocurre es que cuando tú ingresas en prisión, te dicen, ¿trae usted dinero? Pues sí, señor. Bueno, pues lo deja usted aquí, te lo ingresan, te lo abonan en una cuenta, una especie de cuenta corriente, y te dan unos vales. Entonces, ahora funciona de otra manera. Estos vales es un dinero que no tiene ni la cara del gobernador, ni la firma del gobernador, ni la cara de nadie. Lo que tiene es una firmita que pone vale por... Y ese es el dinero con el que tú circulas en prisión y que está limitado. Es decir, tienes unas cantidades máximas, que ahora no recuerdo, para gastar semanalmente, ¿no? Pero como llevar, puedes llevar el que te dé la gana, ¿no? Lo único que ocurre es que se ingresa en esa cuenta.
O sea, tú llevabas 500.000 pesetas el día de tu ingreso,
sí,
¿no?
Sí, no sabía cuánto dinero había que llevar, ni sabía qué hacer. Sabía que se podía comprar una televisión, que había un economato donde podías comprar cosas. Y dije, bueno, pues no sabía si Rumanía había llevado dinero, porque también estaba allí. Dije, bueno, pues nada, voy a llevar esto y como da igual porque lo ingreso. Pues eso fue lo que llevé.
Mario, lo que también se aprende al ingresar en prisión es que la seguridad es importante. Esto te preocupaba bastante incluso antes de entrar en prisión, ¿no?
La verdad es que le preocupaba más a otros que a mí. Es decir, existía una especie de miedo en el entorno de las personas que me querían, diciendo a ver qué va a pasar, ¿no? Porque en la cárcel la vida vale menos, ¿no? En la cárcel se muere. Y bueno, pues tenían miedo, ¿no? Y organizamos un sistema de seguridad que cuento en mi libro, En Memorias de un Preso, consistente que no sé cómo se contactó a través de una persona. Esa persona estaba allí y me dieron una contraseña que yo ni siquiera podía pronunciar en voz alta, la tuve que leer en un papel. La contraseña es Recuerdos del Cubano, ¿no?
Recuerdos del Cubano, tenían que decirte.
Exacto. Entonces, imagínate la escena, ¿no? Ya estás en prisión, sentado encima de uno de los tubos de la calefacción enormes. Te sonaba un poco a chino eso de Recuerdos del Cubano. Y de repente a lo lejos aparece un hombre alto, moreno, con los ojos con mucho brillo. Viene caminando hacia mí, se me queda mirando y me dice, te traigo Recuerdos del Cubano. En ese momento el corazón empezó a latir a toda velocidad porque, claro, lo que parecía una novela, visto desde fuera, se estaba convirtiendo en una realidad. Y me dijo, tengo el encargo de cuidarte. ¿Quieres algo? Yo casi no sabía ni qué decir, ¿no? Dije, pues no, muchas gracias, ¿no?
A partir de ese momento se convertía en tu protector, ¿no?
Sí, pero duró muy poco. Al cabo de 2 o 3 días, y sin que yo sepa todavía por qué, llegó una orden de traslado y se lo llevaron a... Me parece que a Navalcarnero. Era una joyita, ¿eh? Es decir, estaba allí por varios asesinatos, robos, en fin, era... Y normalmente esta gente, es que tienen condenas de 30 años, como se decía antes, los famosos 30, pues, bueno, están por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, son personas que... Y de repente se lo llevaron. y me quedé sin ese protector, pero nunca jamás tuve ni un solo milímetro de, o ni un solo instante de miedo, ¿no?
Mikel Lejarza, agente secreto infiltrado en ETA a mediados de los años 70, conocido como El Lobo. Nació en Vizcaya, tiene dos hijos y una cara que ya no es la suya. Se ha sometido a numerosas operaciones de cirugía para no ser reconocido por el entorno de ETA, ya que está amenazado de muerte. Lobo lleva una vida semiclandestina, rodeada de extremas medidas de seguridad para él y para los suyos. Su carrera como agente secreto comenzaba en 1975 con la Operación Lobo. Tenía que cumplir una misión y lo hizo. Con la información que filtró a la policía sobre la banda terrorista ETA, fueron detenidas casi 160 personas, entre ellas los máximos dirigentes de la banda, Wilson y Ezquerra. ETA pone entonces precio a su cabeza. Conocedor de la vida interna del CSID y de la banda terrorista ETA, Lobo vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Mikel Lejarza, muy buenas tardes, bienvenido y agradecido por aceptar nuestra invitación.
Muy buenas tardes, Adolfo, y aquí me tenéis para lo que necesitéis.
Vamos a dar un repaso, aparte de tu vida profesional, y si me permites, vamos a empezar por la película. Probablemente la película El Lobo ha sido lo que te ha podido conectar con gran parte de la opinión pública española. Y permíteme una cosa, al arranque de esa película empieza a sonar algo así. Mikel, ¿esto que suena, que sonaba en la película y que suena, qué es?
Esto es el himno de ETA. Era su himno, ¿no? Que realmente yo cuando estaba en ese momento allí, realmente sí estuvimos en una boda, no era exactamente como en la película, pero bueno, parecido. No sabía la letra. No conocía la letra y realmente es que hasta el día de hoy tampoco la conozco. ¿Cuánto? No me he interesado en conocerla.
¿Qué sensaciones tienes cuando escuchas esto?
Pues ya son sensaciones muy lejanas. Ya son cosas del pasado, tan pasado, que aunque hayan quedado ahí marcadas en mí de una manera un poco especial, pero como después ha habido muchas más cosas, la verdad que es una cosa que queda ahí ya muy lejana.
Cualquier ser humano cuando se mira al espejo, Mikel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, como escucha su voz, como se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?
Cuando me miro al espejo veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa, y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste, y es lo que me come por dentro.
Miguel, Mikel Lobo, ¿quién eres, hermano?
Nadie. Nadie. Ahora mismo, nadie. El problema es ese. Es tener que decir, no soy nadie. Es, en la amplitud de la palabra se pueden entrar tantas cosas. Pero esa es la realidad. No soy nadie.
Dentro de 3 días dejaré esta ciudad desapareciendo sin dejar rastro. Y de aquí a un año me asentaré donde nadie conozca mi cara. Ojalá pudiera abrazarte una vez más para aliviar el dolor. Pero mi tiempo se acaba y yo me voy con él. Me voy otra vez, otra vez. Todavía me encuentro pensando. Que un día volveré. Y tú me salvarás de ahogarme. Me ahogo en un río de lágrimas. Me estoy ahogando. Me siento como si me ahogase. Ahogándome en el río. Señor, ¿cuánto tiempo más debo pasar? Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas. Ahogándome en un río. Ahogándome en un río de lágrimas.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
¿Usted se sentaría conmigo una noche a que habláramos de su experiencia y de aquello que le ocurrió de manera detallada?
Yo estaría encantado de hablar con vosotros. Cuenten conmigo, pero no una noche, las noches que hagan falta.
Joaquín José Martínez, buenas noches y gracias por cumplir tu compromiso con los oyentes de la noche de COPE.
Buenas noches.
28 de enero de 1996. Joaquín José Martínez jamás olvidará esa fecha. Aquel día montó en su vehículo dirección a la casa de su exmujer. Se moría de ganas de ver a sus dos pequeñas. Al terminar la visita y montarse de nuevo en su vehículo, cuatro patrullas de la policía y varios helicópteros lo rodearon. Joaquín José Martínez no entendía absolutamente nada. Sería un error, o a lo mejor una broma de mal gusto.
Ni error ni broma. Decenas de agentes de policía lo apuntaban con sus armas. Lo sacaron a la fuerza del coche y lo detuvieron. Estaba acusado del asesinato de una pareja. El chico era hijo de un sheriff. La chica asesinada era su novia, una stripper de un famoso local de Alterne de Florida. Confundido y sin entender nada, Joaquín José Martínez ingresó en prisión. Lo único que le dijo la policía es que lo tenían todo grabado.
Bueno, llega aquella primera noche. La primera noche en el corredor de la muerte. ¿Cómo recuerdas concretamente esa noche?
Fue la peor de toda mi estancia. La peor. No era consciente de que se me había condenado a muerte hasta el momento que se cierra esa puerta dentro de la celda. Había pasado ya por lo que era el trato inicial por parte de los vigilantes, la paliza que reciben los presos, los golpes, los insultos y todo lo demás. Y ya estaba dentro de mi celda solo, oscuras y pensando ¿qué hago aquí dentro, no? O sea, no, solo podía pensar en qué me había llevado al corredor. O sea, yo no sé lo que es ser culpable, pero sabía lo que era ser inocente y encontrarme en ese momento condenado a muerte, completamente solo.
¿Pensabas en la muerte?
Sí, sí. La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa o hasta contemplar el suicidio, no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dice, pero dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, acaban una vez más. Yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí. Yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me veía en la mente era, esta gente ha enviado un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese solo sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Bueno, déjame, quiero bucear un poco en tu memoria. Me hablabas antes de...
¿Más?
Sí, sí, ya verás, porque hay momentos muy felices, ¿verdad? Me hablabas antes de tu primera noche en prisión, sabiendo que el juez te había declarado inocente.
Sí.
Háblame ahora de la primera noche que pasas fuera de la cárcel. Tengo entendido que pasaste la noche en la casa del cónsul de España en Miami. En esos años era don Javier Villaure. Fíjate, pedazo de diplomático, ¿no? ¿Recuerdas lo que cenaste esa noche?
Recuerdo, miren, os voy a decir una cosa, claro, de estos detalles no se han comentado mucho, pero recuerdo la noche que yo llegué con el cónsul ahí y me senté en la mesa y vi los cubiertos y claro, todo lo que veía los cubiertos y me echaba a llorar porque, claro, 5 años y medio comiendo con una cuchara de plástico,
claro.
Ves un vaso de cristal y lloras, o sea... O sea, beber de un vaso, o sea, es que yo he bebido 5 años y medio en una taza, pero de plástico. Entonces, claro, veo todo esto y digo, vuelvo a sentirme normal. Y cuando vienen de cocina y me preguntan, ¿no? ¿Qué quieres cenar? Claro, 5 años y medio sin decidir nunca, ni siquiera qué quiero beber. O sea, ya no es que quieres, ¿sabes?, cenar, o sea... No sabía qué decir, ¿no? Era como abrir la nevera y verla llena y no saber qué beber, que me pasa esto 11 años después, que me despierto la noche, abro la nevera y me quedo mirando dentro y digo... Y claro, me dice... Digo, ¿qué quiero? ¿Qué hay? Parecía la... Quizás no la última cena, sino la primera cena.
Claro, ¿sabes? Ya que me preguntan, oye, ¿qué es lo que hay? ¿No? Parece razonable, ¿eh?
Dice, lo que quieras, ¿no? O sea, era casi como, ya no la última cena, ¿no? Antes de una ejecución, sino la primera cena, ¿no? Y era, yo dije, de todo, o sea, lo que haya, de todo, lo que coman los demás, como yo. Y claro, yo mientras tanto, como un niño, cogía el cubierto, cogía el cristal, o sea, es que son muchos años, ¿eh?
Joaquín, ¿has necesitado ayuda psicológica para superar el corredor de la muerte?
A veces pienso que me hace falta un poco, ¿no? Yo, no, en el sentido de poder hablarlo, cuando yo estoy con vosotros y acabo de hablar con vosotros, saben que me voy a casa tranquilo porque lo he podido contar, ¿no? Pero ya no porque he podido sacar todo lo que llevo dentro de sufrimiento, sino que yo me quedo con la idea de que lo que estoy haciendo puede ayudar a otros compañeros que siguen condenados a muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Pero cuando muchas noches me he tenido que acostar y por ejemplo, los primeros años, ¿no? Tenía una manía de dejar el agua de la ducha corriendo y, bueno, perdón, los primeros años no. Hoy todavía lo hago y lo siento mucho que gaste el agua, quizás menos, pero, claro... Era mi forma de recordar lo que era estar dentro del corredor y escuchar cuando llovía, porque era lo único en 5 años y medio que sinceramente no podía tocar. No se me permitía salir cuando llueve, ni siquiera cuando estaba nublado. Entonces, yo la lluvia en 5 años y medio no la he llegado a tocar. Y cuando escuchaba la lluvia, pues era algo que añorabas, ¿no? Sentías que había algo ahí fuera. Podías oír cuando llovía y podías oler el césped, ¿no? Y decir, está lloviendo, qué precioso, ¿no? Que claro, cuando yo regreso a la realidad, en más de una ocasión me encuentro sentado en la esquinita de mi cama, ¿sabes? Recordando y reviviendo ese momento con el agua o el grifo de la ducha en marcha antes de ducharme siquiera una media hora, ¿no? Y en más de una ocasión me he tenido que frenar y decir, ay, eso ya está en el pasado, ¿no? Eso ya pasó.
Alguien que seguro que entiende perfectamente esto que me dices y alguien que estoy convencido que le tienes en un sitio muy especial de tu corazón es doña Sara Martínez. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, aquí estoy aguantando a su hijo.
Así estuve escuchándolo hace un momento y la verdad que es una alegría que escucharlo, aunque con él nosotros es todos los días y que hablamos, no hay un día que él no deje de llamar.
Doña Sara, ha pasado más de una década de aquello. ¿Se consigue olvidar todo lo que pasó?
No, en ningún momento se puede olvidar, porque eso fue algo muy trágico para nosotros, ¿me entiende? Y la verdad que yo eso de allí jamás lo olvidaría, ¿sabe?
¿Hubo momentos que usted pensó que su hijo podría ser ejecutado?
Claro que sí. Aquí por nada ejecutan. Por eso nosotros nos movimos cielo y tierra para poder salvar a nuestro hijo.
Joaquín, te escucha tu mamá.
Hola, mamá. ¿Qué tal?
Hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor?
Ay, aquí bien, aquí yo viendo. Aquí me tienen.
Así veo.
Aquí con las paredes de, bueno, de cristal, pero diferentes porque las personas al otro lado son buena gente y al otro lado este micrófono también, mamá. Ya sabes que estoy bien y que a pesar de que hablamos todas las noches, que hoy pues a recordar este todo esto que he vivido, pues es más especial hablar contigo.
La verdad que se me hace un nudo en la garganta saber que estoy tan lejos y yo aquí. Yo estoy bien, gracias a Dios, pero yo quisiera tenerte más cerca, aunque yo sé que tú me vienes a visitar todos los años, pero quisiera tenerte más cerca, hijo. Me haces mucha falta.
Doña Sara, gracias por atendernos. Un beso muy fuerte. Es usted una auténtica campeona. Es todo un ejemplo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que en su momento nos apoyaron y ayudaron en la causa de mi hijo. Muchísimas gracias.
Un beso, madre. Te quiero.
Igualmente, mi vida. Bendiciones.
Joaquín José Martínez, gracias por contarnos parte de tu vida, tu experiencia.
Gracias a vosotros, la verdad es, no hay más palabras, solo gracias.
Vamos al boletín, todavía nos queda por compartir una hora de radio.
Oh, I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own now by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so?
You're gonna wind up where you started from.